Bueno, gracias a estas jornadas por, bueno, un proyecto diría que un poco atípico, porque voy a hablar de un proyecto enfocado al deporte, en este caso el deporte de orientación. Quien piense que orientación no va a ser un mapa de modelos de orientación o orientación psicológica, va a ser de orientación deportiva, pero a la vez, ya veréis en el proyecto, pero englobamos muchas áreas de la EGEO en formación, ¿vale? Soy Manu Jurado y vengo representando a una comunidad de orientadores, de deportistas, dentro del ámbito de la geomática, que hemos hecho este proyecto colaborativo, ¿vale? Esto no se puede explicar sin explicaros qué es la orientación. Bueno, la orientación es un deporte que generalmente, bueno, nació en el siglo XIX, a finales en Escandinavia, y se practicaba en el bosque, y la función era con un mapa y una brújula, aquí viene el mapa, es importante la cartografía, ir de un sitio a otro con la ayuda de la brújula y el mapa, con un recorrido dibujado en el plano. Indicamos controles, vamos de un control a otro control, es esa baliza que veis ahí, y bueno, pues somos deportistas, no hacemos excursiones en el campo, tenemos un fondo físico, hacemos también estas actividades de noche, y en Escandinavia este es un deporte que llega a las 25.000 personas, el presidente de Finlandia o la reina el príncipe de Dinamarca va a las competiciones. Entonces es un deporte bastante popular en el norte de Europa y en España pues menos popular. Pero bueno, a lo que vengo, el mapa, no puedo presentar esta presentación sin saber qué es un mapa de orientación. Un mapa de orientación es un mapa topográfico a 1-10.000 generalmente, con una simbología. Nosotros no hacemos mapas de geología, no hay escuelas geológicas donde cada uno hace su propio estilo. Nosotros tenemos que seguir la simbología ISOM 2017 y tiene una paleta de colores, unas distancias mínimas, etc. ¿Vale? Y ahí veis un recorrido. Este fue el Mundial del año pasado en República Checa, donde hay pues 29 balizas, 14 kilómetros en línea recta, y en el mapa pues vemos diferentes elementos del terreno, elementos de vegetación que son verdes, tonalidades de verde, que indica la penetrabilidad en el bosque del orientador, es decir, cuánto de rápido voy a correr en el bosque, indica los cortados, ahí veis en negro, eso sería un terreno en Chequia de sandstone, de arenisca, todos los cortados, elementos antrópicos, de agua, ¿vale?, en colores azules, tipos de cultivo, etc. ¿Vale? ¿A todo esto a qué viene? Pues bueno, cómo las nuevas tecnologías, especialmente a principios del siglo XX, pues nos han ayudado a hacer estos mapas de manera más precisa y más rápida al cartógrafo. Las coberturas LIDAR, como muchos sabréis, aparecieron pues, a finales ya del siglo XX, pero a nivel nacional, sobre todo países muy punteros como Suiza, Finlandia, a principio en 2005, 2004, y en España a partir de 2009 ya empezamos a tener pleno a LIDAR. La neocartografía, la web 2.0, esa interacción a cartografía pública, tener acceso a esos datos vectoriales de manera gratuita, pues también nos ha supuesto tener una información base al cartógrafo, al que hace estos mapas de orientación, para generar mapas más precisos y más rápidamente. Y luego, muchos conoceréis las tools, desafortunadamente falleció Martin, pero ha sido un software revolucionario para nosotros, un software también con ciertas herramientas muy útiles y que, con la ayuda de Kartapulautin, que es un software finlandés, permite procesar esos datos LIDAR y autogenerar, de esto va la presentación, un mapa de orientación de manera automática. ¿Vale? Y Mapans nació en 2016 con el primer Mapan de Finlandia. Es un mapa gigantesco de toda Finlandia, de autogenerado con datos LIDAR y datos vectoriales, en este caso el Instituto Finlandés. Y nosotros, bueno, en el caso de España, pues aparecimos luego en 2021, que es lo que os voy a comentar. Hay otros países que tienen Mapant. Lo de Ant, de hormiga, viene pues que el primer Mapant finlandés pues utilizaron un centro de computación y estos CPUs funcionaban como hormigas en una termita para procesar todas las tiles que se tienen que procesar de todo un país enorme, como puede ser Finlandia, que tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados. Estos fueron los primeros Mapants de Finlandia y Noruega. Y veis que bueno, es un mapa entero de todo el país, de orientación, con simbología de mapa de orientación. Y si vamos al detalle, en la imagen de la derecha, pues vemos imagen muy precisa del terreno. Estamos con equidistancias, es decir, la curva de nivel de 5 metros con auxiliar a 2,5. Es decir, una exactitud del relieve bastante alta, con todos los elementos de marismas, de lagos, y sobre todo, también muy importante aquí, los cortados. Porque esos cortados, esas imágenes que veis en negro, es lo que pues, nos impide penetrar en el terreno o tomar una decisión de ruta diferente a otra. Todo esto se extrae a partir de datos LIDAR y en el caso de las carreteras, los lagos, otros elementos vectoriales, a través del instituto, pues en este caso, noruego de cartografía o finlandés. ¿Por qué Mapant? Bueno, principalmente para el deporte de orientación, pero luego pues hay otros servicios. Pero bueno, es una herramienta, es un visor, al final lo que queríamos producir es un visor, con herramientas de descarga que nos permitieran, sin tener que hacer un mapa de orientación por un cartógrafo, ir al bosque, imprimir, ir al visor, descargarnos el mapa en A4, en A5, a X escala y hacer un recorrido de orientación, ya sea a bicicleta, para Rogaines, para Opie, etc. Y luego es un visor muy útil para nosotros para encontrar tipos de terrenos de orientación, zonas hábiles para practicar la orientación. Sí, podríamos utilizar un modelo GIS que calcula pendientes, zonas de viabilidad para hacer práctica de orientación, pero este visor es muy útil. Y luego ya de manera, de otra forma, pues bueno, sirve, podemos descargar también elementos vectoriales que sirven, por ejemplo, esa aquí distancia, esa curva de nivel a 5 metros para cartógrafos hacer mapas base, actividades de educación física. El sector de los profesores de educación física está muy satisfecho con lo que hemos hecho porque pueden utilizarlo. Hay asignaturas que son obligatorias, hay áreas de orientación, se tiene que enseñar orientación en educación física y no se tienen que hacer su propio mapa, ¿vale? Y luego, por ejemplo, lo de servicios de emergencia lo sacamos de Noruega, hablamos antes con los desarrolladores de Mapant Noruega, que los propios servicios de emergencia utilizaban Mapant porque esa densidad de vegetación del LIDAR y esos cortados les eran útiles para saber qué ruta tomar, ¿vale? Disculpar, ha habido un error, pero se puede ver más o menos bien las flechas. Esto nació por un sueño, básicamente. Yo, bueno, en ese momento tenía ese sueño de hacer Mapant para España, pero ya teníamos Finlandia de referencia y necesitaba gente. Necesitaba gente que viniera del sector geoespacial. Yo vengo del sector, sobre todo, de la adquisición LIDAR y adquisición hiperespectral, multiespectral, fotogrametría, pero había una parte muy importante de computación y luego de web mapping también, ¿vale? Entonces, pudimos... pues a través de toda esta comunidad que también hacían deporte de orientación, comunicar con el IGN, que nos proporcionara los datos de la manera que nosotros queríamos y buscar a gente dentro de la federación que subiera, sobre todo informáticos o geoinformáticos, de OpenLayers, de MapServer, de LIDAR, base de datos geográficas, programación, cartografía, la visualización cartográfica. Y luego, lo más novedoso de este proyecto es en la colaboración. Este proyecto... en vez de, por ejemplo, alquilar VCPUs o alquilar algo en web, lo que decidimos es procesarlo desde nuestros ordenadores con un programa de puente cliente-servidor. ¿Vale? Los datos fue, bueno, pues al principio dijimos, bueno, es fácil porque España tenemos la suerte de contar con datos LIDAR, no hay muchos países en Europa que cuenten con datos LIDAR abiertos. Y nosotros contábamos y hemos utilizado casi toda la primera cobertura y lo que ha ido sacando el IGN de la segunda cobertura, formato LAZ, etcétera. Y luego aquí hubo la mayor lucha interna entre nosotros de qué tipo de datos escoger de la BTN, que bueno, es muy regular en todo el territorio, pero hay muchos errores de precisión, OpenStreetMap y luego SIGPAC para el tema de los elementos del tipo de cultivo, ¿vale? El workflow, Mapant, digamos, no se puede entender sin Mapant Client. Fue un programa que desarrolló Agustín, uno de nuestros colaboradores, servidor cliente, que te lo instalabas en Windows y este programa, todos los 40 voluntarios, más de 40 voluntarios, hicimos grupos en WhatsApp y dijimos, tenemos que empezar a procesar más de 7 teras de toda España, hay que hacerlo de alguna forma, que no sea... alquilando o poniendo dinero porque somos voluntarios, no teníamos ningún input de dinero. Entonces, creó este programa y el cliente se lo instalaba, le daba a iniciar y automáticamente hacía todo. Preprocesaba, teníamos un pipeline con Last Tools, generaba con carta pull-outing la curva de nivel, los cortados, la densidad de vegetación en PNG, en DXF, y luego creábamos lo que era la renderización, aplicábamos esa simbología de orientación, la vectorización, y volvía todo al servidor. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es un esquema algo así. Cuando dábamos a iniciar, todo aquí también lo más importante al final es con trabajar algo ordenado, que es pues una base de datos geoespacial, como puede ser PostGIS, y todo aquí teníamos ordenado todo. Es decir, teníamos todas las cuadrículas de toda España divididas en uno por uno, porque fue el área que decidimos para procesar. Si la gente que está en LIDAR sabe que todo se vende, se publica en dos por dos, pero la unidad de procesamiento fue uno por uno. Y en toda esta base de datos decía con qué parámetros de densidad de vegetación lo voy a aplicar, cómo lo voy a recortar, etc. Entonces, el cliente solicitaba una cuadrícula, se le devolvía una cuadrícula, la procesaba, decía también el servidor si tenía que hacer un tipo de filtrado o no, y luego pues generaba también pues esa información de curvas de nivel, cortador de vegetación, creaba vectorización y volvía todo a servidor. Aquí decidimos apostar por un servidor más fuerte. Estamos pagando actualmente 800-900 euros al año. La Federación Española de Orientación nos está cubriendo esto, pero es el único gasto que tenemos ahora, ¿vale? Y el paso final, pues, era pues generar todas esas información en TIFF y publicarlo a través de OpenLayers. Y MapServer era nuestro visor, ¿vale? Este es el visor mapan.es, es muy fácil, es www.mapan.es, y este sería el visor de España. Y bueno, pues es un visor básico, diría, pero donde podemos notificar donde vemos ruido que viene por el clase de LIDAR, o podemos notificar donde falta un camino. Podemos ver el relieve, podemos aplicar la toponimia, localización GPS en caso de que se está haciendo senderismo, por ejemplo. Mediciones, a nosotros en orientación nos sirve para hacer mediciones de trazados, conectar con Street View, y ahí pues veis esas cuadrículas uno por uno que ha sido la unidad de procesamiento. Esto es un mapa autogenerado, aquí no hay un control de calidad, no ha habido nada, o sea, esto lo ha metido un input y ha sacado un output, ¿vale? Esto es un caso, es una zona de Cuenca, y bueno, pues también tenemos una parte de descargas. Esta parte de descargas, al principio fuimos a lo básico, que es raster. Vamos a tirar de GeoTIFF, vamos a tirar de descarga en PDF, pero luego hemos importado pues la posibilidad de descargar en GeoJSON, ¿vale? Para otro tipo de colectivos. Y también lo interesante aquí es que tú puedes, pues bueno, si quieres irte a entrenar, pues metes el título del mapa, me voy a Mont-Saint, pones las líneas del norte, porque en orientación el norte es importante para la brújula, pones la leyenda del mapa de orientación y te lo exporta pues a la escala que tú quieras y en el formato de papel que va desde un A0 hasta un A4, ¿vale? Y bueno, la vectorización fue algo que salió a posteriori porque teníamos todo esto en disco guardado, en servidor, pero decidimos apostar por la vectorización de todos los elementos. Al principio estaba todo en PNG, lo hicimos con Podtrace, con librería Podtrace, y supuso también un aumento de carga en los archivos en servidor, 1,2 teras más. Todo se hizo también a través de cliente. Y bueno, pues esto nos dio la posibilidad de cambiar de simbología mucho más rápido, de poder filtrar simbología y de poder, ahora que está disponible desde hace pocas semanas, descargar en GeoJSON o en Open Orienteering Mapper. Open Orienteering Mapper es el software libre que utilizamos los cartógrafos de orientación en este deporte, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, pues con esta vectorización, pues tenemos la posibilidad de filtrar por símbolo. Es decir, me voy a ese filtro y puedo visualizar solo la curva de nivel con los cortados, o quiero visualizar solo las lagunas o solo los ríos. Entonces, todo esto te lo permite hacer en interactuando con el visor, y te permite, pues bueno, filtrar por símbolo, todo con una estandarización de la normativa internacional de cartografía de orientación, ¿vale? Y luego, pues esto que te descargas en Open Orienteering Mapper, este es el software que os he hablado, que de hecho utilizan muchos profesores de educación física o colectivos que quieren empezar a cartografiar mapas de orientación. Desde el visor podemos descargar en este formato con una plantilla ya estandarizada en ISOM 2017, ¿vale? Entonces, pues la cuadrícula que queríamos descargar aquí en un A4 horizontal en 1:10.000, pues nos la devuelve y la podemos abrir en formato OOM, Open Orienteering Mapper, o incluso en GeoJSON también, ¿vale? Bueno, algunos datos interesantes de esto. Aunque ahí pongan 6 teras, hemos ido procesando de la segunda cobertura Y la segunda cobertura es una cobertura LIDAR más densa y bueno, creo que al final estaremos alrededor de 10-12 tiras fácilmente. Todos estos teras se han procesado en cliente. El 90% ha sido de información LIDAR, el 10% vectorial. O sea, está claro que esa información vectorial es mucho más ligera. Hemos procesado más de 500.000 tiles. Cada tile, cada tesela tenía 1 km². Hemos sido, pues eso, una comunidad con mucho ímpetu, con muchos voluntarios, por eso que es una cartografía colaborativa, procesando desde casa. Eso, solo tenías que meter tu portátil o tu ordenador. Y bueno, el tiempo de procesado lo hemos hecho en 50 días, que ha sido súper rápido, estamos muy contentos. Y fue en la primavera de 2021, en 24/7, procesando todos los días, con todos los voluntarios que estaban conectados procesando, pues eso, en poco más de 50 días. Y como curiosidad, estos mapas de orientación suponen muchísimo trabajo de campo. Entonces, por eso que lo que he dicho antes de la neocartografía y sobre todo de los datos LIDAR, ha podido que lo que habría hecho un cartógrafo solo, bueno, aquí falta una diapositiva abajo, pero un PC solo, al ser un proceso voluntario, colaborador, habría tardado 9 años y nosotros lo hemos hecho en 50 días. Y abajo había otra diapositiva que un cartógrafo de orientación habría tardado 4.000 años, ¿vale? Entonces, por eso que toda esa información LIDAR no solo es muy, muy útil para todo el sector geoespacial, sino también se puede aplicar al sector del deporte, y en este caso en el deporte de orientación para hacer mapas topográficos de alto detalle, como es un mapa de orientación. Aquí, pues, finalmente pongo algunos casos. Pues eso, como he dicho, ahí puede haber geógrafos o geólogos que, pues bueno, esto es una zona del Alto Tajo, es una zona súper bonita de España, y bueno, pues con ese color negro vemos las cortaduras que extraemos de los datos LIDAR, y si lo comparamos con la ortofoto o con incluso el BTN, pues podemos ver bastante bien definido por dónde, si yo me tengo que cruzar ese río, por dónde no voy a pasar, ¿vale? Entonces se puede muy bien todos estos cañones o otro tipo de elementos de fallas o otros elementos geológicos. Podéis descargar en GeoJSON, abrirlo en QGIS, por ejemplo, y cambiar la simbología, haceros, es creo el único mapa de España que está todo descargable a equidistancia 5 metros con auxiliar a 2,5. Podéis ir a Geuskadi, al Instituto Cartográfico de Cataluña, ICV, podéis encontrar a 5 metros, pero si os vais a Carracuca del no sé qué, en Castilla-La Mancha, a lo mejor no hay esa información a 5 metros. Entonces, es un mapa unificado de toda España con acceso a información a equidistancia 5 metros. Perdonad, no sé por qué no sale. Actividades de educación física. Esto fue un profe que me mandó esta información, que dice, mira, pues yo con mis alumnos me descargué esto de MapAnt, les he hecho un itinerario, aprenden a leer un mapa, ven los elementos del terreno, entienden a navegarse, utilizan la brújula, y bueno, no he tenido que hacer el mapa yo, he utilizado MapAnt. Entonces hicieron una ruta aquí en Galicia. Esto es un caso de la ladera norte de Tenerife, Arenas Negras, una zona espectacular. Y en orientación, la mayoría de los mejores orientadores son escandinavos y vienen a hacer training camps, campos de entrenamiento a España. Este es el caso de Alvin Riedefe, el campeón del mundo de orientación de Suecia. Y aquí vemos su recorrido que hizo con MapAnt y su track, y vemos que no falla. Incluso con un mapa autogenerado, hecho por una máquina, no hecho con los ojos del cartógrafo, con el trabajo de campo que necesita un cartógrafo, pues puede ir muy preciso y puede navegar de forma muy precisa con esos detalles que da MapAnt de la densidad de vegetación, del relieve, incluso de la red de caminos. Y finalmente, bueno, pues comparar entre mapas de orientación y el MapAnt. Aquí este es un caso bastante chulo porque, bueno, realmente hay diferencias, pero está bastante bien la curva de nivel, todos los elementos antropizados más o menos salen, también de lagunas, y bueno, pues para que veáis que puede ser un mapa muy útil para navegar, para senderistas, incluso para el objetivo principal que era MapAnt, para hacer orientación sin tener que hacer un mapa físicamente en el bosque. Esto es Roques Encantades, aquí en Girona. También la curva de nivel es bastante factible comparándolo con un mapa de orientación de la realidad, donde ha habido un control de calidad, donde ha habido un cartógrafo haciendo trabajo de campo. Y esto, pues bueno, pues han surgido muchísimos problemas haciendo MapAnt. Esto es un caso donde hemos tenido que pasar algoritmos de clasificación de suelo o filtrado de la nube de puntos LIDAR, y ha pasado mucha España. Los datos LIDAR del PNOA LIDAR, pues pueden ser buenos o malos, pero hay muchos casos que vienen con mucho ruido. Hemos tenido que reclasificar, esto es una zona en Peñaguara, en Huesca, y bueno, pues hemos tenido que, para que en el visor al menos aparezca de forma más, más nítida. Y bueno, pues en un futuro pues queremos publicar un servicio web map server, ya lo tenemos para algunos casos, pero por el tema del servidor no queríamos saturarlo. Queremos incluir vegetación baja, esto es importante para nosotros, además de muchas funcionalidades en LIDAR para temas de combustible también, pero información baja respecto de maleza. Queremos mejorar la parametrización de la densidad de LIDAR. Y luego dos factores externos que no dependen de nosotros, al ser un mapa autogenerado, es que bebemos de bases vectoriales, bien sea OpenStreetMap o VTN, o bien de LIDAR, que tienen errores. Entonces, esos errores, pues queremos darle feedback para que puedan ser mejorados. Sabemos que va a haber un PNOA LIDAR en un futuro, que esté cercano, que se va a volar toda España a 5 puntos o más, y esto a todo nuestro sector nos va a favorecer muchísimo. Vamos a tener más densidad, más información del suelo, más información de las capas medias de la vegetación, y va a mejorar. Entonces, esto va a ser en un futuro cercano, y bueno, vamos a crear una wiki. Y nada, somos un proyecto voluntario, hemos tenido muchas ganas de hacer todo esto, y cualquier duda y sugerencia, sobre todo porque no estamos al 100% en el sector geoespacial, pues es bienvenida. Y nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias por la presentación. Creo que es, bueno, sí, un proyecto muy interesante de fruto de cartografía colaborativa. Me parece un trabajo muy interesante, un gran resultado. Tenemos una pregunta al fondo, Miguel.
Sí, en GitHub, pero queremos meter más wiki, meter más, porque sí que todos los accesos a toda la información de descarga. Y luego ahí hay una parte de OpenStreetMap de lucha con BTN25, que es una discusión. Sí.
Internamente, todos o casi todos estamos a favor de... Queremos en esa 3.0 meter OpenStreetMap. Lo que hemos visto es que la orientación para... Sobre todo hay zonas muy salvajes donde, por ejemplo, yo estoy descubriendo para hacer mapas de orientación Sierra La Culebra, en Zamora, Alto Tajo, no hay ni Dios. O, más que ni Dios, es que a lo mejor... O esa vía pecuaria del BTN ya no existe tampoco. Pero lo que vimos en la BTN es que estaba más homogeneizada, entre comillas, y luego decidimos, pero yo no quiero todo BTN. Porque entonces ahí fue donde hemos metido un algoritmo, que es el que nos gustaría compartir, para que entre la lucha de la red de senderos de menos de 3 metros de ancho aproximadamente, decidimos meter OpenStreetMap. Y aún así, en algunas zonas va a haber duplicado de camino. Vas a ver, no se va a ver muy vistoso, pero en algunas dos zonas se mete un duplicado porque el algoritmo no lo detecta bien y metió el del BTN y OpenStreetMap. Es una zona que, una cosa que queremos mejorar, pero hemos tenido muchísima discusión interna de qué simbología, qué símbolos cogemos de OpenStreetMap, cuál es de la BTN. La BT, teníamos, sobre todo, había mucha participación de gente de Euskadi también en este proyecto. Claro, Euskadi, incluso Galicia tiene uno de 10.000, ya incluso Andalucía. Pero claro, es un proyecto colaborativo, voluntario, y vimos mucha lucha y sobre todo mucho tiempo perdido en decir, esto es esto, esto es esto. Porque esto lo tenemos que transformar a nuestro símbolo de orientación. Y tenemos que definir una representación cartográfica que no nos amontone en símbolos. Entonces, ahí había mucho tiempo involucrado en... Entonces dijimos, bueno, lo hacemos con la BTN, con la OSM, y ya en un futuro hacemos voluntarios específicos por cada comunidad que se estudien su propia BTA y ya la metemos. Pero aún así también no estaría tan homogenizado, porque La Rioja va a tener uno mejor y Andalucía peor. Pero aún así creo que vamos a dar ese paso, pero necesita tiempo. Y ese tiempo es el que... Y luego la última ya que acabo, queríamos con el IGN o incluso con OpenStreetMap, si en caso, cómo reportar. Entonces, nuestra forma ahora de reportar era, me he ido a Lac de Colomers, me he ido a Westortes y no aparece este sendero, pues actualízalo. ¿Por qué no aparece en Mapand? No, nosotros bebemos de OpenStreetMap y bebemos de BTN. Repórtalo, vete, edita en OpenStreetMap, actualiza y nosotros cuando reprocesemos ese sendero saldrá actualizado porque bebemos de vosotros. Entonces, esa es una labor más de educación, creo, que de otra cosa. Llamamos nosotros a la comunidad a, por favor, editar. Y la última, yo, bueno, no es que sea muy adicto, pero me encanta el Strava Heatmap, pero todavía no puedo acceder. Entonces, me encantaría meter Strava o algo que yo pueda ver todos los tracks. Porque no, para nosotros sacar caminos dentro del bosque,